Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Acabamos de saberlo, nos lo acaban de contar nuestros compañeros de los servicios informativos. El gobierno da por rotas las conversaciones con los independentistas, esa mesa de negociación que iba a suponer una cesión de soberanía, la soberanía de todos los españoles. Dice la vicepresidenta Carmen Calvo que no se da el marco adecuado, que no aceptan los independentistas el marco adecuado para las negociaciones. Y dice la vicepresidenta que se ha producido un ejercicio de transparencia. Es precisamente lo que no se ha producido. Todavía no tenemos los datos ni las razones de esa ruptura. A lo largo de la tarde iremos analizándolas a medida que vayamos conociendo qué ha sucedido. Pero lo evidente a estas horas es que no sabemos nada porque nunca supimos nada. Porque un proceso de negociación tan serio, que comprometía tan seriamente la soberanía española, de eso nunca informó el presidente del gobierno, nunca compareció en rueda de prensa, nunca compareció ante el Congreso de los Diputados para explicarlo. Y ahora tampoco la vicepresidenta Calvo ha explicado nada. Dan por rotas por las conversaciones, pero no se explica, no se ha explicado en ningún momento qué se estaba negociando y qué estaba sucediendo. Ya digo que a lo largo de la tarde, a medida que tengamos más información, lo iremos analizando, pero ahora vamos a escuchar cómo late el que seguramente es el punto más informativo del planeta a estas horas.
Estamos distribuyendo en Cúcuta unas 10.000 raciones calientes cada día. A Cúcuta entran entre 45.000 y 70.000 personas diarias que no tienen alimentos, que no tienen medicinas, que no tienen la disponibilidad de recursos médicos o sanitarios para la atención de grandes y problemas.
Es la voz de Víctor Manuel Ocho, el obispo de Cúcuta, contándonos cómo se distribuye la comida que da la iglesia junto al puente de Tenditas, en la frontera de Colombia con Venezuela. Más de 4.000 venezolanos cruzan a diario ese puente para comer la que es su única comida de la jornada y después volver de Colombia a Venezuela. Ya digo que este probablemente es el punto más caliente desde el punto de vista informativo del planeta, después de que la ayuda humanitaria de Estados Unidos haya empezado a llegar a la frontera. Ángel Espósito y su equipo van a llegar dentro de unas horas a ese punto, van a contarnos qué están viendo. Allí estará la cadena COPE. Ya hay 100 toneladas en la frontera, pero el régimen de Maduro ha cruzado 3 tráiler para que no pueda entrar esa ayuda en Venezuela.
En un país donde es difícil hacerse a un poco de aceite o a un poco de azúcar, saber que llegan toneladas, muchas toneladas de alimentos es una esperanza. Ojalá exista un gesto humanitario también de parte del gobierno de Maduro y permita el acceso de estos bienes de primera necesidad.
De momento ese gesto no se ha producido. Se teme que la ayuda sanitaria pueda ser incautada. De hecho, los funcionarios sanitarios leales a Maduro están difundiendo el bulo de que esa ayuda humanitaria sanitaria puede poner en riesgo a la población. Así es el totalitarismo, recurre a la mentira para crear miedo. Las enfermeras de Venezuela han pedido que se deje entrar esa ayuda. La última iniciativa diplomática, la del grupo de contacto, que ha reunido en Montevideo a países del viejo continente y de América Latina, ha conseguido poco porque México y Bolivia, gobernados por el populismo de izquierdas, no apoyan la petición de elecciones y de entrada de ayuda humanitaria. Maduro cada vez se parece más a Castro y a Castro no hubo manera de echarlo. Es lo primero. No lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Contamos también que la Fiscalía pide 4 años de prisión para Villarejo por revelación de secretos y que los supermercados Día están en quiebra técnica. Pierde 350 millones de euros la empresa y se dispone a despedir a 2.100 personas de todas sus tiendas. Y aquí en 25 minutos en la tarde nos vamos a acercar hasta la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Allí se ha hallado el cadáver descuartizado de una mujer dentro de un frigorífico. Esta chica llevaba desaparecida desde el año 2017, el presunto autor de los hechos ha sido detenido. Y hablaremos con dos ingenieros extremeños que han desarrollado un sistema de autoconsumo de electricidad muy novedoso. Pero también queremos hablar contigo de encuentros. Resulta que se estrena hoy el documental Tres idénticos desconocidos. Es la historia increíble del encuentro de unos trillizos separados al nacer y hemos pensado, a cuenta de este documental, del que, por cierto, luego contaremos la historia, si te has encontrado con alguien que hace mucho tiempo que no veías, si ha sido un encuentro inesperado, esos encuentros a lo mejor que has conseguido a través de Facebook, a través de las redes sociales, en fin, nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o nos dejas también las notas de voz en nuestro número de WhatsApp, el 607-1506-02. Tiempo ahora para el Deporte en la Tarde.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Fernando, después del clásico y del partidazo Betis y Valencia en la Copa, llega el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid mañana en el Metropolitano. Y además, atención, hay una lesión importante de última hora en el FC Barcelona. Dos puntos por encima el Atlético de Madrid, se están jugando la segunda plaza del campeonato. Mañana 4:15, Atlético de Madrid-Real Madrid. Hablan Simeone y Solari.
Mañana es un partido con un rival que está creciendo desde la llegada de Solari. Sabemos que tiene mucha profundidad, si es que juega Vinicius o si juega Bale o posiblemente Lucas Vázquez por derecha. Benzema está en un momento fantástico y esperemos mañana tener un escenario como siempre ha demostrado la gente del Atlético de Madrid en consecuencia del rival que vamos a enfrentar.
Nosotros tendremos que poner nuestra intensidad y nuestra energía y nuestro fútbol para ser protagonistas desde el principio, para salir a competir con nuestras herramientas y con nuestras armas desde el primer minuto.
Vamos con noticias de los dos equipos. En el Real Madrid, Arantxa Rodríguez es baja de última hora. Isco, que además ha sido noticia en las últimas horas.
Sí, se ha retirado del entrenamiento con unas molestias en la espalda y no deja de estar en el primer plano después de que anoche el malagueño fuera noticia por responder a través de las redes sociales a Rubén de la Red, que había declarado que el Madrid no espera a nadie. Isco le dio la razón, pero puntualizó que cuando no goza de las mismas oportunidades que sus compañeros, la cosa cambia. Mensaje para Solari, al que el técnico ha respondido así.
El fútbol es trabajar y poner el talento al servicio del equipo. Entrenar al 100% en cada entrenamiento y darle todo a los entrenamientos. Ese es el trabajo del futbolista profesional, para estar disponible para cuando te toque jugar.
Isco baja en el Real Madrid y en el Atlético. Luis Basteiro, ¿se lo pierde Coque definitivamente?
Sí, hoy nos ha entrenado con sus compañeros en la última sesión antes del partido, por lo que todo apunta a que se perderá el derbi de mañana. Si llegan Godín y Saúl, que volverán a la titularidad, y arriba Morata acompañará a Griezmann en el ataque, en el que será su sexto derbi, el primero como colchonero y donde buscará su primer gol como rojiblanco. Para evitarlo estará Courtois, del que Simeone desconoce cómo le va a recibir al Metropolitano.
Bueno, no me puedo poner en lugar de la gente para entender el sentimiento que puede tener. Courtois es un gran portero que cuando ha estado con nosotros lo ha hecho excelentemente muy bien y ahora está en un gran momento, como siempre lo ha demostrado en todos los equipos donde ha pasado después de haber dejado el Atlético de Madrid.
Arantxa, en el Real Madrid, ¿qué más cambios prevén?
Pues seguramente que la baja de Isco no va a condicionar los planes de Solari. El técnico madridista ha dicho que no va a desvelar el once, aunque todo apunta a que Courtois volverá a la portería, Reguilón entraría en el lateral izquierdo en lugar de Marcelo y Casemiro por el lesionado Marcos Llorente. Además, Bale y Ceballos podrían ser titulares. Hay que recordar que en el horizonte está la ida de los octavos de final de la Champions ante el Ajax.
El líder, el FC Barcelona, juega el domingo en San Mamés ante el Athletic. Hay muchos nombres propios en el equipo de Valverde: Messi, Dembélé y Elena Condis. También una lesión de última hora.
Artur estará entre 3 y 4 semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral izquierdo. Se pierde seguro 5 partidos, 3 de Liga, el de Champions en Lyon y la vuelta de Copa en el Bernabéu. Llegaría muy justo al Clásico de Liga el día 2 de marzo. Pendientes de Messi, hoy no salió a entrenar con sus compañeros. Ha hecho tratamiento en el gimnasio tras jugar la última media hora del Clásico. Una pauta habitual en su caso en pospartido. Sigue con alguna molestia por la contractura en el muslo derecho y hasta último momento no se va a decidir su participación en Bilbao. La gran novedad será Dembélé. Mañana va a recibir el alta 3 semanas después y entrará en la lista. Está totalmente recuperado y podría ser titular. Por contra, será baja por sanción. Jordi Alba le van a sustituir Semedo o Sergio Roberto.
El cuarto de la Liga es el Sevilla. Recibe el domingo a Leibar y sobre el momento del equipo sevillista ha hablado su técnico, Pablo Machín.
Quizá lo hayamos hecho tan sumamente bien que cuando bajamos pues parece que es un desastre. Realmente esto forma parte del proceso de cualquier equipo. A cualquier equipo que tú analices ha tenido o tendrá algunos momentos más bajos. Ojalá el momento más bajo del Sevilla sea el que estamos pasando en estos instantes, ¿no?
Ojalá. Así viene el fin de semana en la Liga por arriba, y ahora, para conocer de primera mano qué vamos a poder ver en Movistar Plus el fin de semana, conectamos con Ricardo Sierra para saber qué es lo que están preparando. Ricardo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? La verdad es que este fin de semana tenemos novedades importantes que contaros, porque el sábado a las 13 horas en Movistar Plus nos estrenamos con la Liga Iberdrola de fútbol femenino, y lo hacemos a lo grande, nada menos que con el partido del líder, el Atlético de Madrid, que se mide a un Sevilla que quiere evitar ser el farolillo rojo. Lo veremos en Vamos, donde a partir de ahora y cada fin de semana ofreceremos un seguimiento especial de la competición. Otras citas futboleras, como no, el derbi madrileño del sábado en el Metropolitano en Bein Sports, el dial 47 de Movistar Plus. Ya el domingo y a las 5 de la tarde en Vamos tenemos cita con la Premier y el Manchester City-Chelsea. Para cerrar el fin de semana con el partidazo de Movistar Plus a las 20:45, como siempre, desde San Mamés, entre un Athletic recuperado y el Barça líder. Más deportes, segunda jornada del Seis Naciones de Rugby. Sábado a las 3 y cuarto en Vamos tenemos el duelo entre Escocia y una Irlanda que se querrá seguramente recuperar de la derrota frente a Inglaterra. Y en baloncesto, sábado a las 11 de la noche, el San Antonio Spurs y Utah Jazz en Vamos. Y el domingo, Liga ACB a las 7 y media, también en Vamos. Disfrutaremos de lo que está siendo ya un clásico de nuestro baloncesto, entre Real Madrid y Baskonia. Así que ya veis, fin de semana de emociones por todo lo alto. A disfrutarlo. Hasta luego.
Sí, señor. Y además ahora un homenaje al fútbol. Anoche, partidazo, ida de semifinales de la Copa. Betis 2, Valencia 2.
Viene para Joaquín, Joaquín para Canales. Saca Sidney, gol del Betis.
Gol, 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 gol.
Corner a favor del Betis. El primero del partido para el equipo verde y blanco. Viene Joaquín. Joaquín la pone. ¡Uy! Casi gol olímpico, Sidney. Viven gol de Joaquín en el córner directo, Mar.
Sí,
sí. Mar, Mar, Mar.
Gol, 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 gol.
Gameiro dentro del área, va el Valencia, Gameiro, gol, 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 gol,
gol,
Gameiro y Rodrigo, Rodrigo y Gameiro, 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 gol, 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 gol.
Después de la remontada, las impresiones de los técnicos, Setién y Marcelino.
Pues una vez que se nos ha puesto el partido así, pues teníamos que haberlo gestionado de otra manera. Pero bueno, esto es muy fácil decirlo, ¿no? El jugador siempre quiere más, y además nuestra mentalidad es esa, ir hacia adelante y ampliar el marcador. Pero claro, luego hay momentos y momentos, ¿no? Y esa lectura, desde luego, no la hemos hecho bien.
El resultado es justo, pero es que a mí me da la sensación, con total objetividad, el que más merecimiento se hizo para ganar este partido hoy fue el Valencia.
Rafa Villarejo, ¿se ve el Valencia después de la remontada en la final?
Ir confiado sería el mayor error. Desde anoche el técnico lleva repitiendo ese discurso. Es cierto que la manera en la que se produjo el empate supone un subidón de cara a la vuelta, que la magia de Mestalla, como se demostró en los cuartos ante el Getafe, sumará y mucho para el equipo, pero entrenador, insisto, y jugadores saben que el Betis le ha ganado a los grandes a domicilio esta temporada, y con el aliciente de jugar la final en su estadio seguro vendrá por todo a Mestalla. Así que confianza cero, eso sí, toda la ilusión de regresar a una final 11 años después.
Y en el Betis, Isaac Escalera, ¿cuáles son las sensaciones del equipo de Setién después de la remontada en contra?
Pues en el club y en la plantilla se ha quedado una mala sensación tras tirar por la borda una ventaja de 2-0. La poca picardía para cerrar el partido y ese gol de Gameiro en el 92 dejaron muy tocados a los aficionados verdiblancos, que se marcharon enfadados al ver de la forma que le metieron ese último gol a la contra y en el descuento. Sin embargo, y pese al duro varapalo, desde dentro ya se piensa en la remontada y en ganar en Mestalla. El vicepresidente deportivo, Serra Ferrer, que ya ha vivido varias situaciones así, no lo ve imposible y en el vestuario ve motivos para creer y llegar a la final.
Y ahora, antes de la jornada de liga del fin de semana, o del resto de la jornada de liga del fin de semana, dos noticias duras. Una es la tragedia que ha ocurrido en Brasil, en el Flamengo. ¿Qué ha pasado, Andrea Peláez?
La ciudad deportiva del Flamengo en Río, donde se encuentra la residencia en la que duerme la gente del club, sufrió un incendio esta madrugada, todavía con origen desconocido, que ha dejado por el momento 10 muertos, según confirman fuentes oficiales desde Brasil. Globo Esporte informa de que entre las víctimas podría haber 6 futbolistas de las categorías inferiores, 2 de ellos en pruebas, y 4 empleados del club brasileño. Además, hay confirmados 3 heridos, uno de ellos, según información de O Globo, de extrema gravedad, con un 40% de su cuerpo quemado. Entre las reacciones se encuentra la del jugador del Real Madrid, Vinicius, exjugador del Flamengo, que ha mandado un mensaje de ánimo a los familiares de las víctimas en Twitter. Mañana el derbi Flamengo-Fluminense corre serio riesgo de suspensión.
Y luego, por otro lado, Nacho Playa, sabemos que Emiliano Sala descansa en paz.
Se confirmaron ayer los peores presagios. El cuerpo localizado en el avión al fondo del Canal de la Mancha es el de Emiliano Sala. En Nantes, club club con el que jugó su último partido, ha anunciado que va a retirar el dorsal 9 en su recuerdo. Además, muchas personalidades del mundo del fútbol han dado su adiós al argentino, como Solari en rueda de prensa o Messi en redes sociales.
En un momento contamos más noticias de la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, ¿qué tal?
Buenos ¿Te has
días,
perdido señora. Las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Concha...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
La jornada de Liga se abre esta noche con un partido a las 9. Vamos con noticias de ese encuentro y noticias también de los equipos de los encuentros de mañana, estilo comunio, como le gusta decir a Arancha Rodríguez. A las 9 de la noche hoy, Valladolid-Villarreal, Juan Carlos Samón.
Un partido casi dramático, donde el Villarreal pierde por lesión a Bruno y a Trigueros y por decisión técnica a Víctor Ruiz, a Casares y a Raba. La novedad en la lista de Calleja es Manu Morlán, es un chaval que está a caballo entre el primer equipo y el filial. El Valladolid tiene lesionado a Luismi, sancionado a Calero y por decisión técnica se quedan fuera Chop, Plaza y Moy. El partido se juega a las 21 horas en Zorrilla con buen tiempo y pitará el canario Hernández Hernández.
Mañana 1 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe-Celta. José Nieto, ¿se habla de Europa en el Getafe?
Pues no, porque Bordalás no quiere oír hablar de Europa. El técnico azulón recupera a su pareja de centrales titular, vuelven Yene y Cabrera y la duda está en si Antunes será lateral o interior. Un partido marcado por la protesta de la japonesa de la afición azulona. Habrá 5 minutos de aplausos al inicio del partido para pedir respect, acompañados por 16.500 cartulinas con esa palabra. Si gana el Getafe se pondría un punto de la Champions, pero para Bordalás la realidad es bien distinta.
No es nuestro objetivo, no debéis olvidar que nosotros somos el cuarto presupuesto más bajo del campeonato y nosotros hasta que no consigamos los puntos necesarios que nos den matemáticamente el objetivo de la salvación no podemos hablar de algo más. Sería una temeridad por mi parte y engañarnos a nosotros y engañar a la gente, eso no lo vamos a hacer nunca.
Vigo, Santi Peón, el Celta busca confirmar su mejoría.
Correcto, lo va a hacer para conseguir mañana el que sería su segundo triunfo consecutivo y para ello tiene Muni la mejor de las noticias, es el regreso de Iago Aspas. También vuelve Jensen a una convocatoria, regresa el holandés Hood y se estrena Olaza. Causan baja Okai por sanción y Budebuz por decisión técnica.
Vaya duelo de urgencias en Cornellá, 6:30 de la tarde, Español Rayo. ¿Con qué noticias en el Español, Kiki Iglesias?
19 citados, Rubi ha convocado a los 3 nuevos, Semedo, Ferreira y Buley, del que ha dicho el entrenador que en ningún caso va a jugar por orden del club o del presidente. Rubi no siente, por cierto, que mañana se juegue el cargo en caso de derrota ante el Rayo.
El Rayo, Lolo Martínez, a volver a la racha positiva, a intentarlo por lo menos.
A recuperar las sensaciones y para ello Michel se lleva 19 convocados a Barcelona para el partido contra el Español. Una lista en la que se estrenan tanto Uchak Bo como Mario Suárez y en la que también destaca la vuelta de Comesaña y Bebé tras cumplir sanción. Precisamente por sanción no estará Óscar Trejo.
Y el partido que cierra la jornada del sábado, 9:45, en Montilivi, Girona frente a Huesca. ¿Con qué noticias en el Girona, José Luis Gil?
20 futbolistas convocados por Eusebio, lista con trampa porque hay 3 porteros. Vuelve Bernardo tras partido de sanción, el que cumplirá ciclo será Alcalá. Siguen 3 del filial, Valeri, Pequi, Pachón. Eusebio ha remarcado que no es una final, pero sí hora de romper la racha que hace que el Girona no sume una victoria desde hace 9 partidos.
¿Y cuál es la última hora en el Huesca, Pablo Barrantes?
Pues aunque el Huesca podrá contar con Pulido, ya que competición le quitó la amarilla que vio frente al Valladolid. 2 ausencias importantes tendrá Francisco Montilivi, Cucho por sanción y Yangel Herrera, ya que el City, equipo al que pertenece el jugador, no le deja ser alineado frente al Girona por la vinculación que tiene con el club gerundense. El técnico Francisco se ha expresado molesto por esta cláusula del miedo.
Pues decir, un jugador tiene que ser contra las consecuencias y la verdad que no entiendo esta cláusula y yo espero que algún año esto se pueda corregir.
Y ahora la previa de la jornada de segunda división, que comienza hoy con dos clásicos del fútbol español. Alex Salguero.
Sí, va a empezar a las 9 con el Sporting y Osasuna, esa 25ª jornada. Mañana va a haber un duelo clave por abajo entre el Extremadura y el equipo que marca la salvación, el Rayo Majadahonda. Además, el Lugo va a recibir al Zaragoza. El domingo, el Alcorcón, que es sexto, va a recibir a un Cádiz que suma 5 jornadas sin ganar. Y el líder, el Albacete, al Mallorca. Además, van a enfrentar a las 6. El segundo, el Granada. Y el quinto, el Deportivo, en el partido estrella de una jornada que se va a cerrar con el Málaga Las Palmas y en la que va a descansar el Nastic de Tarragona.
Y un sonido de anoche en el partidazo de Copes. Luis Rubiales, presidente de la Federación, tras entrar en la ejecutiva de la UEFA, habla sobre su enemigo íntimo, Javier Tebas.
No, no me ha llamado, pero estoy convencido de que estará muy feliz hoy.
¿Estará muy feliz?
Me imagino que le gustará que el órgano más importante del fútbol europeo tenga un representante español. Él salió hace poco del comité estratégico, tuvo que dimitir y no sigue, pero ahora que yo pueda estar en el comité ejecutivo, creo que es importante para todos.
Todavía nos quedan muchas más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y todo el polideportivo lo vamos a comenzar con el campeón del mundo de motos, con Marc Márquez, después del test de pretemporada en Malasia.
El balance es positivo porque haciendo las vueltas que hemos hecho, sobre todo si hubiese acabado ayer el día, te diría, bueno, porque me dolió el hombro, estaba inflamado, no me había encontrado cómodo, pero hoy he acabado con muy buenas sensaciones en la moto y esto es importante, ¿no? Que aquí en Malasia, que también es cuesta, es un circuito físico y me he encontrado bien y siempre guardando este margen de caída.
Sepan, Borja González, enviado especial, ¿cómo ha sido la última jornada de entrenamientos?
Fin de este primer entrenamiento de la pretemporada 2019, una jornada en la que las Ducati literalmente han volado, 4 en las primeras 4 posiciones, con Petrucci como el más rápido, además destrozando el récord de este circuito que tenía desde el año pasado Jorge Lorenzo, pero muy buenas sensaciones para los pilotos españoles, tanto Maverick Viñales, que probablemente ha sido el que ha tenido mejor ritmo, como Alex Rins, y también Márquez ha completado al final 105 vueltas, lo que le ha permitido su hombro dañado, pero se va muy satisfecho con el trabajo hecho por Honda y expectante con lo que pueda hacer en Qatar, donde espera llegar ya mucho más cerca de ese 100% físico.
Otro grande, Rafa Nadal, confirmando que quiere jugar la Copa Davis de Piqué y los Juegos Olímpicos.
Sí, mi intención es estar. Faltan 7 meses o casi 9. Creo que 9 meses se me hace difícil predecir lo que pueda pasar, pero mi ilusión sería estar. Sí. Estás hablando ya de más de un año y medio vista, ¿no? Me perdí los Juegos de Londres, pude disfrutar los de Pekín, pude disfrutar los de Río y sé que los de Tokio van a ser espectaculares, ¿no? Con lo cual yo voy a hacer lo posible por estar.
Ahora noticias del baloncesto, comenzando por la Euroliga. Albert Díez, ¿cómo le fue ayer a Barça y a Gran Canaria?
Victoria y derrota. Empezamos por el Barcelona Munilla, que ha sumado el triunfo número 13 en Europa con el 78-72 en el Palau, en casa y frente al Zalgiris. Una victoria muy trabajada del conjunto azulgrana que le sirve, por un lado, para sentarse en la quinta posición. Perdió Olympiacos en Israel, tiene la quinta en solitario y también tener a tiro la cuarta plaza del Efes. Está hasta en solo un triunfo el Barça de Pesic. La derrota del Herbalife Gran Canaria. Perdió en la pista precisamente del Anadolu Efes, 93-74, firmando la séptima derrota seguida.
Pilar Casado, y le toca al Real Madrid y también al Baskonia.
A las 6 de la tarde, CSK y Real Madrid reeditan uno de los grandes clásicos del baloncesto europeo. 24º choque entre ambos en esta Euroliga moderna, que se pierden Sergio Llull y Zopkins en el Real Madrid, mientras que vuelven el CSK Higgins, aunque la decisión de su concurso o no antes del partido la tiene Itudis. La otra cita de la tarde es a las 8:30 en el Buesa Arena de Vitoria, duelo directo por puestos de playoff entre Baskonia y una de las revelaciones, el Bayern de Múnich. Los alemanes son séptimos con 11, los vitorianos octavos con 10 victorias.
La NBA, Marc Gasol, protagonista absoluto del cierre de mercado. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Su llegada a los Raptors ha sido el movimiento de mayor importancia en el último día de traspasos. Marc sale de Memphis tras 10 temporadas y llega a Canadá para luchar junto a Serge Ibaka por conquistar la conferencia este. Uno de sus adversarios será Nikola Mirotic, traspasado en la tarde de ayer a los Bucks, actuales líderes de conferencia. Además, la jornada nos dejó la selección de equipos para el All-Star con LeBron James y Giannis Antetokounmpo eligiendo compañeros. El primero en escoger fue LeBron, e igual que el año pasado, se decantó por Kevin Durant. En lo deportivo, el partido más destacado se jugó en Boston. Los Lakers vencieron en la cancha de los Celtics tras remontar 18 puntos de desventaja gracias a una canasta sobre la bocina de Rayon Rondo.
Ciclismo, Quique Iglesias, tenemos la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
En marcha, menos de 27 kilómetros para el final en Chera, en Valencia, así que van por delante con 2 minutos y medio de ventaja, 10 hombres fugados que tienen pocas opciones de llegar en solitario a la meta. En Chera, como decimos, un repecho muy bueno para Valverde, también para Joniz Aguirre, trabaja la Astana por detrás para que el vasco pueda conseguir la primera victoria con el maillot de la Astana. Hay que recordar que el líder es el noruego Eduard Boasson-Hagen.
En rugby nos cuenta Rodrigo Contreras, el domingo juega la selección española contra Rusia en el 6 Naciones B, en la Sobal hoy tenemos el Vidasoa Valladolid desde las 7 en gol con Luis Malvar, y mañana o desde mañana tenis Copa Federación Japón-España de ascenso al Grupo Mundial 1. Esto, Pilar Fernando, es lo esencial en el mundo del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa ahora el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben todos los oyentes que estamos hablando de deporte siempre a esta hora y que a partir de las 3:30 y hasta las 4 nos marchamos al 106.3 de la frecuencia modulada. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista anoche en el partidazo al presidente de la federación, a Luis Rubiales. Conversaba Juanma Castaño con él después de conocerse que desde ayer mismo es nuevo miembro del comité ejecutivo de la UEFA.
El que diga que Rubiales se va a ir pareciendo a Villar con la entrada en organismos europeos de UEFA, mundiales, FIFA, etcétera, etcétera, ¿qué le decimos?
Yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero creo que la gente tiene que sentirse orgullosa de que su país esté representado.
¿Te ha llamado Tebas para felicitarte?
No, no me ha llamado, pero estoy convencido de que estará muy feliz hoy.
¿Estará muy feliz?
Me imagino que le gustará que el órgano más importante del fútbol europeo tenga un representante español. Él salió hace poco del comité estratégico, tuvo que dimitir y no sigue, pero ahora que yo pueda estar en el comité ejecutivo, creo que es importante para todos.
¿Ya tenéis perfilada cómo va a ser la Copa del año que viene? ¿Qué novedades va a tener?
Es cierto que estamos trabajando un formato en el que los equipos humildes tengan más visibilidad, en el que haya más emoción y, desde luego, el partido único es una de las posibilidades.
¿Pero partido único hasta octavos, por ejemplo? ¿O a partir de octavos va a seguir el doble partido?
No, el partido único es una de las posibilidades. Quizá hasta el final o quizá planteándonos una Final Four, hay diferentes opciones.
¿Del VAR? ¿Algo nuevo que decir?
Es una herramienta que va a seguir mejorando, pero que ha llegado para quedarse, que ninguna competición de máximo nivel puede estar sin el VAR. Creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos del colectivo arbitral que tenemos.
Esperemos no tener que pensar en el VAR ni tener que recurrir al VAR mañana en el derbi, que es por lo que le hemos preguntado ya a los oyentes en Twitter, Alberto Muñoz.
Pues sí, en @deportescope, nuestra cuenta de Twitter, lo que preguntamos es a quién ves como favorito en el derbi de mañana. Y de momento la cosa está bastante igualada, pero gana el Atlético con un 59% frente al 41% del Real Madrid.
Bueno, y es viernes, toca resolver el reto Pedrito de la semana. Pedro Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un jugador del Real Madrid que ha jugado muchos partidos, ¿no?
Sí, más de 300 en el Madrid, de ellos 22 fueron contra el Barça, no marcó ningún gol contra el Barça. Que en 1971, en una eliminatoria de Copa, fue protagonista de una de las mayores polémicas en los clásicos, por un penalti que pitó fuera del área Guruceta, una falta fuera del área. Que su primer año en el Madrid, con solamente 23 años, ganó la Copa Europa en 1966. ¿Mm? Y que hace 3 años se murió.
Yes.
Y el jugador es...
En plena tormenta de goles llegan los tres de Manolo Velázquez. Y este será el primero.
El gran Manolo Velázquez, sí señor.
Velázquez, sí señor.
Sí señor. Histórico jugador del Real Madrid. ¿Y el ganador de la semana es, Alberto?
Pues el ganador se llama Sergio, que en Twitter es @EFCSergio.
Felicidades a Sergio y mañana seguro que Manolo Velázquez estará viendo el derbi desde el cielo. Abrazo
seguro.
Grande, Pedro.
Igualmente, hasta luego.
Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El gobierno está dando a estas horas todavía su versión de por qué ha roto con los independentistas. Está explicando motivos que no son motivos, porque los razonamientos de Carmen Calvo no responden a la realidad. Hablaremos despacio de este asunto, pero hoy me ha llamado la atención una información, un informe que ha presentado Reporteros sin Fronteras. Reporteros sin Fronteras, como sabes, es una ONG que, bueno,
cuenta cuál es el nivel de libertad de prensa en el mundo, en un país, hacen informes generales. Y al estudiar el caso de España, dice este informe de Reporteros sin Fronteras que la situación de España con la libertad de prensa pues es una situación buena. O sea, esto es un país democrático, este es un país en el que los periodistas tenemos sustancialmente libertad. No tenemos problemas para informar, para contar, para opinar, para analizar como nos parece conveniente. Pero, atención, en esa evaluación de lo que ha sucedido este año, hacen una advertencia. Sustancialmente es un país donde hay libertad de prensa. Pero hay puntos negros, hay puntos oscuros. ¿Y a qué no sabes cuáles son los puntos oscuros? ¿Qué dice el Reportero sin Fronteras? Pues dice Reporteros sin Fronteras que en Cataluña a la gente que está haciendo información en la calle se le han planteado problemas importantes en algunas ocasiones. ¿Eh? Los ataques a los periodistas dificultan su labor. Ataques a los periodistas en Cataluña. Este informe de Reporteros sin Fronteras detalla alguno de esos ataques por parte de grupos radicales independentistas. Ya es triste, ¿eh? Ya es triste que en una democracia como la nuestra, consolidada, en la que no tendría que haber ningún problema de libertad de prensa, vamos, aquí todos ejercemos la libertad de prensa, haya compañeros, y los compañeros, no estoy haciendo una defensa corporativa, los compañeros están sirviendo a la pluralidad y a la vida democrática, tengan dificultades en algunas ocasiones para trabajar en Cataluña. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar con los oyentes de Encuentros, porque nos lo decía ya nuestro crítico de cine, Juan Orellana, se estrena hoy un documental interesantísimo que lleva por título Tres idénticos desconocidos. Cuenta la historia de tres hermanos trillizos separados al nacer y que por casualidad se encuentran cuando tenían 19 años. La historia es tremenda. Luego la contaremos también en la tarde, pero al hilo de esta historia pensamos, ¿se producen encuentros inesperados? ¿Tú has tenido alguno de esos encuentros con, por ejemplo, tu primer novio o novia? De la adolescencia, quizá de cuando estabas en el colegio, o tal vez, bueno, con un familiar o con unos amigos que hace mucho que no veías.
Pero estamos pidiendo reencuentros
todo
positivos.
Tipo de reencuentros, todo tipo de reencuentros. Luego el desenlace ya es otra
cuestión.
Y pensaste,
pero este chico, ¿qué calvo se ha quedado?
Por ejemplo.
O ¿cómo ha puesto tantos kilos en tan poco tiempo?
Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar Fernando.
¿A ti te ha pasado, la atención.
¿Os ha pasado?
Yo tengo un ex que se ha quedado calvo, como bien dice Fernando, que me está persiguiendo en Facebook. No le hago caso, es que no quiero saber nada.
Ya. Esa es otra, porque luego hay gente que te persigue a través de las redes sociales y te dices, pero vamos a ver, si yo no he tenido contacto contigo durante tantos años, por algo será,
exactamente,
¿no?
Por algo será. ¿Qué por parte algo no entiendes?
Esa chica que no llamaba la atención, sin embargo, el tiempo a las mujeres siempre os viene
muy
fenomenal.
Eso sería el caso contrario.
Y luego
esta
también,
chica, qué guapa está ahora.
Hay otro tema, ¿cuántas veces decimos el mundo es un pañuelo o qué pequeño es el mundo? En no pocas ocasiones, sobre todo cuando nos encontramos con gente en los sitios más insospechados, porque también nos están llegando mensajes por
en
ahí.
En un pub en Londres, te encuentras con el vecino de abajo.
Pues fíjate, nos dicen en las redes sociales, tuve una vecina durante 10 años con la que me llevaba fenomenal y se marchó por trabajo a vivir al extranjero. Este verano fui a pasar un fin de semana a Benalmádena y ahí estaba con su marido y sus dos hijos. Eso sí que fue increíble.
¿Tú sabes lo malo de eso? Es que te lo encuentras, ha pasado el tiempo y dices, ¿este chico o esta chica es el que tengo al lado en la oficina o es que yo lo conocía de algo? Yo que soy muy despistado, a veces no sé.
O sea, tienes miedo de meter la pata, prefieres no saludar por si acaso.
No sé si es,
¿no?,
el vecino de abajo o si es el que me vendía los periódicos hace 25 años.
Y ya lo de acordarte del nombre ni te cuento.
Eso ya es para nota.
Y luego está esos reencuentros cada vez más habituales, porque el pasado vuelve especialmente a través de las redes sociales, ¿eh? Reencuentros, dicen, yo he participado en la reunión con mis antiguos compañeros de EGB, promoción de 1971, que esto se llama mucho a través de las redes sociales. Ahí es nada, dice, nos lo pasamos muy bien.
Los grupos de WhatsApp que te adjuntan sin que tú hayas solicitado
esa,
nada.
Es otra. Esos también, pero de estos son los grupos que te buscan de antiguos compañeros. Y en este caso dicen que en esa reunión ha salido un par de parejas de ese reencuentro. O sea que muy mal no les ha ido.
Anda, qué curioso.
Grupo,
¿no?,
de WhatsApp con 1.200 matriculados en la facultad.
De todas formas,
yo de esos no tengo.
Estoy pensando que también nos vale, por ejemplo, otro tipo de encuentros. Imagínate que tu hijo se fue a trabajar a Australia hace dos años que no lo ves. ¿Cómo ha sido ese encuentro?
Mira, una cosa que, es
que nos lo cuenten.
Una cosa que es muy bonita, yo por una serie de circunstancias suelo ir al aeropuerto a recoger personal. Y la verdad es que es un momento muy bonito porque tú no conoces a nadie, conoces al que espera. Pero esos abrazos llenos de cariño, esos reencuentros,
pues
esos lágrimas. Esta gente llevará meses sin verse.
La película Love Actually empieza así, ¿lo recordáis?
Y termina así.
Sí, señor.
La gente abrazándose en los aeropuertos.
Es un momento muy bonito.
Esta es la cuestión. Encuentros, que nos lo cuentes en @latardecope o si lo prefieres en facebook.com/latardecope y luego nos puedes enviar tus notas de voz, como siempre, a nuestro número de WhatsApp de la tarde, a ese 607-15-0602.
Que las miradas se caen y que muere el mar.
Mira, también nos podemos reencontrar con los Hombres G, que regresan con nuevo disco tras casi una década de ausencia, Rosa.
Y nos gustan, y mucho.
Y mucho.
Pues sí, su nuevo single se publicará en febrero, mientras que el álbum llegará a mediados de marzo, concretamente el día 15, se llamará Resurrección. Y tendremos que esperar hasta el próximo día 22 de febrero para escuchar cómo sonará ese nuevo disco de Hombres G.
Nos podemos reencontrar también en un concierto, por ejemplo, en un concierto de los Hombres G. Hablamos de reencuentros o de encuentros casuales en @latardecope, en facebook.com/latardecope y esas notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602. Vaya caso este, ¿verdad? Tremendo que hemos conocido esta misma mañana. Noticias de esas que nos ponen, la verdad, los pelos de punta. Es una chica de 22 años que ha aparecido muerta y descuartizada dentro de un arcón frigorífico en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Hay un detenido, que podría ser la pareja sentimental de la víctima, es un hombre de 42 años que trabajaba de camarero en esta localidad. Resulta que los dos tenían alquilada una habitación dentro de una vivienda. Ahí vivía también el propietario de la vivienda, había alquilado. Esto es una práctica bastante usual, ¿verdad? Alquilar una de las habitaciones de la casa. Bueno, pues es el propietario de esta casa el que ha abierto la puerta a la policía y era el primer sorprendido por lo que encontraron allí dentro.
Estuvieron ahí haciendo algo, mirando de todo, aquí había un montón de coches, yo no vi nada y me levanto por la mañana y me encuentro con todo esto. O sea, yo realmente colaboré con ellos abriéndole la puerta y haciendo lo que ellos me pidieron, pero no hay mucho más que yo pueda decir.
Pero lo cierto es que hay muchas incógnitas en este caso. Por ejemplo, que la chica no tenía contacto con su familia desde septiembre del año 2017 y hasta diciembre de 2018 no se había denunciado su desaparición. ¿Por qué no se le había echado de menos antes? ¿O por qué no se puso antes la denuncia? En fin, que son muchas preguntas que vamos a tratar de despejar con la ayuda de Juan Baño, que es jefe de interior de la cadena COPE. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿qué ha encontrado la policía esta mañana?
Bueno, la policía encontró ayer, que es el día en que aparece el cuerpo fragmentado, yo no diría que descuartizado, porque eso te da la idea de una, en fin, un enseñamiento especial en desmembrar el cuerpo, ¿no? Está seccionado lo suficiente para que quepa en ese arcón frigorífico en el que fue localizado por los agentes cuando entraron dentro de ese habitáculo.
Que entiendo que ese arcón estaba dentro de esta habitación, claro.
Efectivamente.
A la que no entraba el propietario de la casa, suponemos.
Efectivamente, donde era el territorio privado del inquilino, y ahí es donde este hombre había guardado el cuerpo y donde él estaba conviviendo con los restos mortales de su pareja durante un tiempo largo, prolongado, creen los investigadores. De hecho, los efectos que tienen los restos fruto de la congelación dentro del arcón durante un largo periodo de tiempo, creen ellos, ha llevado a que a estas horas todavía, te puedo decir, que todavía no se ha podido iniciar la autopsia de los restos, porque el efecto de la congelación es muy severo. La policía científica debe de extraer lo que se llama la necroreseña, las huellas del propio cadáver, para confirmar plenamente exactamente qué es la persona de la que estamos hablando, porque oficialmente esta persona sigue siendo aún desaparecida.
Esta chica de 22
años, ¿no? Y se intenta
identificar,
efectivamente, se intenta confirmar su identificación. Todo lleva a pensar que es evidentemente ella, está desaparecida, él era su pareja, y él continuaba trabajando de camarero en ese
claro,
bar en Alcalá.
Claro, ¿quién es este hombre?
Pues
¿qué
es
se
un,
sabe de él?
Bueno, de ese sabe poquito, lo que tú has dicho, es una persona que dobla la edad a la víctima, 22 años ella, 42 él, y que estaba trabajando, te decía, en la hostelería, en un bar, aparentemente normal, sin ninguna alteración, y habría perpetrado presuntamente el crimen de su pareja y habría mantenido una vida absolutamente normalizada, como si nada. Es más, cuando los agentes estuvieron, intentaron ayer entrar en un primer momento, intentaron entrar en la vivienda y hablaron con él, él se negó y les dijo, ¿qué pasa? Que no os fiéis de mí. Es decir, que el tío, sabiendo lo que tenía dentro y que iba a ser facilísimo de identificar, localizar y, por supuesto, con las consecuencias debidas, pues él se mantuvo absolutamente impertérrito. Yo le hacía la pregunta a uno de los investigadores, le decía que cómo es posible que, viendo los movimientos que ya se estaban produciendo desde que la madre de esta mujer denunció su desaparición el pasado 30 de diciembre en la comisaría de Alcalá, los agentes inician unas pesquisas, se producen unos movimientos, él le llegaría algo. Bueno, como él no hizo el movimiento de trasladar esos restos, que podría haberlo hecho de manera seccionada, de una manera más discreta, no, pues no. Y me dice un agente, mira, es que el ser criminal no tiene que ir aparejado a ser inteligente. A lo mejor estamos ante un criminal y probablemente un tonto, una pobre persona.
En cualquier caso, lo que sí es verdad, y como suele ocurrir en este tipo de casos, es que los vecinos tampoco tenían ni idea de lo que pasaba en esa habitación.
El chaval trabajaba en un bar, un chaval amable, un chaval correcto, el descuartizar así, la chica tenía 22 años y que haya hecho esto nos ha dejado, pero muy mal, muy mal, muy mal.
Sí, yo me parece que al chico lo había visto con el perro, pero hace mucho tiempo, a la chica no la conozco.
Bueno, por lo típico.
Hay que ser prudentes, claro, porque, claro, esto es la presunción de inocencia, lo de siempre, el hombre está detenido, pero es que, como dicen, blanco y en botella, y ahora está, todavía no se le ha tomado declaración, esperan poder iniciar ese interrogatorio esta tarde, está detenido en las dependencias de la Jefatura Superior de Madrid. Lo que se me decían, lógicamente, fuentes al tanto de esas pesquisas, que tiene muchas cosas que aclararnos,
claro,
lógicamente,
claro,
muchas cosas que contar, porque todo le señala inevitablemente a él como el autor.
Otro de los misterios realmente en esta historia es el tema de la desaparición de la chica y por qué se tardó tanto en denunciar esa desaparición. ¿De eso se sabe algo?
Se sabe que, vamos a ver, es una familia, son tres chicas adoptadas. Ella era la menor de tres chicas de origen ruso, adoptadas por esta mujer, y es madre adoptiva. Y tenían una relación complicada y difícil, para parecer, esta chica con su familia. No, cada familia tiene su forma de relación, ya sabemos, ¿no? Cada familia es un mundo,
que
¿no?
Que no tenían mucho, vamos, que
bueno,
no tenían contacto.
Yo no sé cómo calificar a la familia, por lo que me han dicho esta mañana, me daban ya a entender desde el minuto uno de que estamos ante una familia singular en ese sentido, las relaciones. Es cierto que la madre, sobre todo la mujer, ya de cara a las fiestas de Navidad, en diciembre, pues fue cuando ella dijo, ¿qué está pasando con mi hija? No consigo localizarla. Se puso ya en serio en ello y denunció la desaparición. Y bueno, y desde diciembre para acá, la verdad es que tampoco hay mucho tiempo, pues se ha dado al final con su, lamentablemente, con los restos mortales, no probablemente cuando se confirme oficialmente. Pero bueno, cosas terribles que son difíciles de entender, más de un año sin saber nada de su hija. Y además, bueno, pues con estas, que con este estas, resultado sí, final terrible, ¿no?
Tremendo el caso,
es evidente,
de verdad,
¿no?
Juan, sin duda. Nos
sabemos
ha
un poco más,
se sabe muchísimo.
Poco.
Lo que sabemos ya nos impacta, ¿eh?
Impacta mucho, quedan muchas cosas por resolver, pero todo apunta a que estamos ante el último caso, una vez más, de esa terrible lacra de la violencia, de la violencia de género, de machista, como queramos llamarle, sí, pero de un hombre que acaba una vez más con la vida de su,
así
de
es,
su pareja.
Así terrible, Juan, terrible. Juan Baño, gracias.
Gracias.
Buenas
a
tardes.
Gracias a ti.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
Bueno, cambiamos completamente de tema. Mira, dos amigos, un ingeniero extremeño y un inventor que vive en Ibiza, Se han juntado, ahora nos contarán cómo se han juntado, y han creado un prototipo que podría llevar a cubrir completamente las necesidades de energía de un hogar. Las casas que tuvieran en su momento, esperemos que no muy tarde, este invento podrían ser 100% autosuficientes de una forma totalmente sostenible, además. La idea parte de extraer... A ver, si no lo digo bien, ahora me dirán ellos si lo he dicho mal. La idea parte de extraer el hidrógeno del agua y convertirlo después en energía, en electricidad, en calor, en lo que necesitemos para nuestra vivienda. Es especialmente indicado para el medio rural. Ha llamado la atención también de varias empresas que están interesadas, creo ya, en comercializarlo. Tiene nombre, un nombre así como muy técnico, H2 Vivo. Y sus autores son Jaime Casanova, que es ingeniero, y Antonio Fioravanti, que es inventor. ¿Qué tal? Jaime, Antonio, bienvenidos, buenas tardes.
¿Qué tal?
Sí. Buenas tardes.
Te acercas un poquito más al micro, Antonio, para que te escuchemos bien. Gracias. Vale. Bueno, vamos a intentar explicar a los oyentes cómo funciona este invento. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hace?
Muy bien. Pues mira, es sencillo. Lo que utilizamos es la energía que una vez se han llenado las baterías de nuestras placas solares...
O sea, tenemos placas solares,
tenemos,
¿no?
Eso
vale,
es.
Primero tenemos unas placas solares. ¿Y con la energía de las placas solares qué ocurre?
Lo que hacemos es, utilizamos esa electricidad que producen las placas solares para descomponer el hidrógeno del agua, ya que el agua consiste de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, disociamos las moléculas y el hidrógeno vuelve a estado gaseoso y automáticamente lo que hacemos es recogerlo y almacenarlo en un contenedor de manera segura para posteriormente poder reconvertirlo a electricidad o utilizarlo como gas de combustión para calentar agua, para cocinar o para calefacciones.
O sea, aquí el objetivo es producir hidrógeno.
Eso es.
¿Eh? Y ese hidrógeno se puede almacenar y además de forma segura, que
eso
me
es.
Imagino que esto es importante, y lo podemos utilizar en casa para cualquier cosa que utilizamos ahora, sin embargo, por ejemplo, el gas o cualquier otra energía o incluso para encender las luces de casa también.
Sí, también entro yo.
Sí, claro, Antonio.
Sí, también para producir electricidad, porque hoy en día existen las pilas de combustible que sin ningún tipo de mecanismo, engranajes ni motores de explosión, transforma el hidrógeno en electricidad. Entonces ese hidrógeno podría ir a la pila de combustible y la pila de combustible abastecería el hidrógeno. Abastecería la pila de combustible y la pila de combustible abastecería de la electricidad la casa.
Ajá. O sea, que tendría energía eléctrica, es decir, luz, por ejemplo,
sí,
a través también
de esta
pila, a través del hidrógeno.
Esta sería la manera más eficiente y más sencilla
de conseguirlo.
Tecnológicamente un poco más difícil, porque la pila de combustible es un poco más caras.
Bueno, pero antes que eso, por ejemplo, yo quería preguntarle también a Jaime, si yo tengo mi cocina, que a lo mejor tendría que reconvertirla, pero yo ahora a lo mejor, hay mucha gente que tiene vitrocerámica, pero yo, por ejemplo, tengo gas todavía, cocina de gas, con el fuego de toda la vida. Si yo tuviera una cocina con este hidrógeno que producís con vuestro invento, o sea, lo que sale ahí es la llama que yo tengo para cocinar, la normal.
Sí, lo que nuestro H2 Vivo lo que hace es producir ese hidrógeno en estado gaseoso. Por tanto, sería cuestión de tener una conexión desde el contenedor de almacenaje a la cocina, una conexión segura, claro, y automáticamente tendrías gas para cocinar con cierta presión.
¿Y si para la caldera, para el agua caliente?
Exactamente, para el agua caliente también.
Uh-huh. ¿Y estamos hablando de qué es un combustible seguro?
Es un combustible igual de seguro que cualquier otro gas. No hay lo único que el hidrógeno es un poquito, la densidad del hidrógeno es un poquito más pequeña y se puede filtrar más fácilmente, pero no más peligroso que cualquier otro gas actualmente.
Y entonces se genera solamente con la energía que recogemos, digamos, del sol a través de la placa solar y agua, solamente.
Eso es. Utiliza la electricidad que producen las placas solares para sacar el hidrógeno del agua.
¿Cuándo empezasteis a inventar esto, Antonio? ¿Cuándo empezó todo esto?
Hace 5 años.
Uh-huh. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo os pusisteis en contacto? ¿Os conocíais de siempre?
No, bueno, nos conocíamos. Y él le gustó el proyecto y ahí para adelante.
O sea, que la idea la tenías tú en la cabeza, ¿no?
Era
y necesitabas un ingeniero. La idea primitiva.
La primitiva.
Y la fuisteis desarrollando entre los dos.
Sí, sí.
¿Y en qué momento está ahora este invento?
Pues tenemos un prototipo de laboratorio que hemos llamado H2 Vivo. Está peritado por Fernando Gutiérrez, doctor en Ciencias Químicas de la Universidad Politécnica de Madrid. Y ahora mismo estamos teniendo contactos con empresas para poder probar esto en mercado ya un poquito oficial para posteriormente hacer las pruebas y poder sacarlo al mercado. O sea que creemos que en 2 años estaremos en mercado probablemente.
Creo que, por ejemplo, habéis recibido ya el premio del programa de ideas emprendedoras en el mundo rural de la Diputación de Cáceres en 2018, es decir, la cosa va por muy buen camino, ¿no? ¿Qué ventaja supondría tener un aparato como este en casa? A ver, Antonio.
Tengo una amiga que me dice, lo quiero.
Ya, lo quiero ya, en este momento, ¿no?
Lo quiero, digo, empieza a ahorrar.
O como bien, no me digas eso. ¿Va a ser tan caro, carísimo?
Se me ha puesto un emoticón así con unas lagrimitas, ¿no?
¿Será muy caro, creéis, cuando por fin se comercialice?
Será muy barato.
No, la ventaja que tenemos es que hemos creado un prototipo de laboratorio tan eficiente como los generadores de hidrógeno modernos industriales, pero con una décima parte de los costes de fabricación. Eso nos va a permitir salir a mercado mucho más económicamente.
O sea, que estaremos ahorrando un montón de dinero. Y sobre todo, claro, es que es súper ecológico, es muy sostenible,
sí, la ventaja,
¿no? Es un poco la energía del futuro.
La ventaja que tiene el hidrógeno es que cuando lo conviertes en electricidad, produce el agua. Entonces, el agua que has utilizado para producir ese hidrógeno, posteriormente, cuando lo reconviertes a electricidad, vuelves a generar ese agua. Por tanto, contaminación cero.
O sea, los únicos residuos que salen de aquí es en forma de agua. Esta
Eso
es la
es,
cuestión, ¿no?
Sí.
Dime,
bueno,
Antonio.
Quiero intervenir porque se olvida siempre que producimos también nitrógeno, no solamente oxígeno.
Oxígeno también, no solo hidrógeno.
Y entonces el oxígeno, este también se puede utilizar para que las llamas, cuando los quemadores, para el momento que sale llama por quemadores, para calefacción,
ajá,
o para la cocina,
sí,
tienen un poder calorífico tremendo. Entonces, con muy poca cantidad, produciría mucho más calor.
Bueno, entonces, te hago la misma pregunta, Antonio, que tu amiga te hace. ¿Para cuándo?
¿Para cuándo? Pues yo creo que tenemos una empresa que dice que en 6 meses produce el prototipo.
Estaremos pendientes, ¿eh? Yo me voy a quedar con el nombre de momento, ¿eh? H2 Vivo.
Sí. Lo que pasa es que nosotros ahora no entramos a la primera oferta ni a la segunda.
Bueno, ya me imagino que tendréis que negociar,
estamos,
¿no?
Exactamente.
Y en eso estáis, ¿no?
Y en el momento que ya se cierre una negociación, pues se calcula, pues en un mes o 6 meses, en un año, ya estarán hechos los prototipos a nivel
industrial.
Jaime
Casanova y Antonio Fioravanti, gracias, sí, por contarnos esta, no idea, proyecto que ya es prácticamente una realidad. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias,
adiós,
a ti por llamarnos. Gracias.
Rosa Rosado.
Pilar.
¿Hablamos de encuentros?
Pues sí, fíjate, mira, hablando de aeropuertos, que decía
antes Fernando.
De aeropuertos
y de encuentros en aeropuertos.
Sí, el año pasado, pasando el control policial en Barajas, cuando nos íbamos a Ginebra, me dice mi marido, ¿no te suena el chico de delante? Dice, me quedo mirándolo un rato y le digo, si es de Zamora, ¿y de qué nos suena? Y dice, resulta que era uno de los camareros del restaurante chino que solemos frecuentar.
Tenía que ser de Zamora, precisamente.
Pues
¿eh?
Fíjate.
Mira tú por dónde.
Ya, pues sí.
¿Sabes lo que pasa? Que
los de
las
Zamora
personas
estamos en todas partes.
Que estás acostumbrada a ver en ciertas circunstancias, luego es difícil reconocerlas fuera de ese contexto.
Claro,
tienes,
o sea,
mucha razón en eso. Sí.
Estás acostumbrado
es
a ver una persona que te vende el periódico dentro del kiosco. Y luego, cuando lo ves con piernas, dice, ah, pero ¿quién es esta persona? ¿Por qué? Porque tú no estás acostumbrado a verlo con piernas, estás acostumbrado a verlo de cuerpo para arriba. Entonces, a mí me pasa, por lo menos, que yo soy muy malo para identificar.
No, pero es así, le pasa a mucha gente, a mí también me pasa.
Y a esta pareja no lo veían más allá del rollito de primavera.
Claro, estaba detrás del rollo.
Pero eso le pasa a mucha gente conmigo, porque yo, bueno, os he contado que yo durante muchos años en el bar de mis padres, pues quiero decir, yo he servido cafés y copas. Cuando me ven fuera, no me conocen. O sea, te ven fuera de ese entorno donde te ha conocido toda la gente toda la vida y no saben quién eres.
Claro,
no te identifican.
No te relacionan.
No te relacionan. Bueno, más.
Bueno, otro más. Un año estando en Por Aventura con mi marido durante el puente de mayo a tope de gente, oigo de repente a mis espaldas, Vanessa, Vanessa. Dice, claro, está, me di la vuelta y a que no sabes quién era.
¿Quién?
Dice Vanessa.
Era Vanessa.
Pues un primo suyo.
Ah.
El primo de Segovia, con su mujer, con sus hijos, que hacía que no veía al menos 2 o 3 años desde el día de la boda. Que ya es tiempo, ¿eh?
¿La boda de Vanessa o del
la
primo?
La boda de Vanessa.
Ah.
Sí, sí, en su boda. Bueno, y una Toñi emocionada nos habla de un reencuentro para ella muy especial en el 607-150602.
Pues yo me reencontré el año pasado con una compañera de colegio que hacía 47 años que no la veía. Yo viví en Alemania y en el colegio allí, lo típico, las amigas del colegio, y a través del Facebook puse mi nombre y de golpe y porrazo un día me escriben y me dijeron que era Iris, una amiga del colegio. Ella vive en Alemania, yo vivo en Barcelona. Ellos el año pasado vinieron con un crucero hasta Barcelona e hicimos el encuentro posible. Fue muy bonito y muy emocionante. Hasta lloramos y todo, o sea que...
47 años.
Sí, es para llorar.
Qué pasada.
Y siguen en contacto a través de Facebook. Bueno, ya tienen su WhatsApp y siguen viéndose.
Qué bien,
nos
qué bonito.
Decía Toñi.
¿Qué más?
Bueno, son las cosas buenas que tienen las redes sociales.
Claro,
¿no?
Fíjate, hay cosas como esta. En Khajuraho, en India, el guía que tuvimos durante la visita a los templos hablaba un perfecto español. Le pregunté dónde lo había aprendido. Me comentó que en una pequeña ciudad llamada Reus. Tirando del hilo, resulta que había viajado varias veces a Reus y se alojaba en casa de Luis, que es el propietario de la agencia de viajes que me había vendido los billetes de avión, porque no había internet todavía en aquella época.
Bueno, pues mira.
Casualidades de la
casualidades.
Vida.
Bueno, pues de estos encuentros, de estas casualidades, queremos hablar contigo esta tarde de viernes. Ya sabes que nos puedes dejar tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y luego dejarnos también esas notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Mira, enseguida nos vamos a meter, ¿sabes dónde? En las alcantarillas, sí, vamos a acompañar a los vigilantes del subsuelo de Madrid.
¿A dónde vamos a ir ahora, entonces?
Ahora vamos a un colector a la castellana.
¿Un colector qué es?
Una alcantarilla.
Es decir, ¿a dónde van?
Las aguas fecales, los residuos, el desecho.
O sea, ¿ahí no va a oler tan bien como aquí?
No, hombre, donde vamos no es de los peores, pero claro, es lo que es.
Ahí sí que nos podemos encontrar con nuestras amigas las ratas.
Ahí es posible. No es de la zona donde más hay, pero ahí es posible.
Pues vamos a ello.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.